Crónicas de los Reyes. Y pues bienvenidos a todos, hermanos. Este primer mensaje, bueno, le va a dar la introducción a toda una historia de hombres que gobernaron a Israel por petición del mismo pueblo de Israel. Es decir, las Crónicas de los Reyes, toda esta serie tratará de cómo el pueblo de Israel en un momento de su historia quiso poner su confianza en hombres para que los gobernara cuando tenían un rey en el cielo que siempre los había dirigido. Ahí comenzó una historia de caídas y de fracasos, pero Dios usó eso para ayudarlos a confiar en Él, a siempre depositar su confianza en Él. ¿Quieres paz? ¿Quieres seguridad? ¿Quieres éxito en la vida? Pon tu confianza no en un hombre, sino en Dios. Él es el que te puede dar lo que tú necesitas. Así que es un resumen de todo lo que va a tratar esta serie, pero iniciamos con este primer tema. Queremos un rey. Vaya por favor a Primera de Samuel capítulo 8. Ahí va a estar basado nuestro mensaje de esta mañana. Queremos un rey. Primera Bueno, vamos a leer los primeros 5 versículos de 1 Samuel capítulo 8. Acompáñeme con su vista y después vamos a ir analizando lo que sucedió en esta historia, hermanos. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beer-Seba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. O sea, queremos un rey. Vamos a orar que el Señor nos hable esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, confiando que tu Espíritu está aquí. Tú estás aquí. Tú tienes un mensaje para tu pueblo. Yo soy solamente tu mensajero. Padre, que cada persona que está aquí realmente escuche este mensaje con su corazón, con su espíritu, y sepan que este mensaje proviene de ti, no de hombre. Que cada uno de nosotros ponga en práctica lo que tú nos quieres enseñar a través de esta historia, que tiene que ver con poner nuestra confianza en ti, Señor. Ayúdanos a confiar en ti por sobre todo, por sobre toda circunstancia, por sobre todo ser humano. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a ver una breve historia de cómo el pueblo de Israel llegó hasta este punto que acabamos de leer, de pedir un rey. Dios había gobernado a sus hijos desde el principio de la creación. Adán y Eva, los primeros seres creados, fueron gobernados directamente por Dios. Ahora, claro, Dios estableció un orden. En toda su creación, Dios estableció un orden. Y para que ese orden se mantuviera, les delegó ciertas responsabilidades a sus primeros hijos, Adán y Eva. Lamentablemente, el hombre falló en su primera responsabilidad. Dios dijo: no comas de este árbol, puedes comer de todo lo demás, pero el día que tú comas de este, ciertamente morirás. La tentación, y también usando el libre albedrío que Dios le dio a los primeros seres humanos, les llevó a cometer su primer pecado. El resto de la historia ya lo sabemos, estamos viendo todavía las terribles consecuencias. Sin embargo, Y aunque ellos salieron del jardín del Edén, Dios los amaba y Dios no los dejó solos. Dios no dejó solo al hombre, y seguimos viendo en la historia que Dios siguió dirigiendo a su pueblo a través de hombres justos. Y aquí encontramos a Noé, un hombre justo, un hombre del cual Dios se valió para advertirle a la generación de Noé la calamidad terrible que vendría sobre ellos si no se arrepentían. Noé predicó 120 años. Dios habló con Noé directamente y Noé hablaba con el pueblo. Lamentablemente, la gente decidió vivir en su violencia, en su maldad, y Dios decidió exterminar al mundo en ese tiempo. Noé y su familia le creyeron a Dios y fueron rescatados. Dios siguió dirigiendo a Noé y a la línea de hombres justos que descendía de él. Llegamos a Abraham y Dios trató con Abraham. Dios formó a su pueblo a través de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la nación de Israel. Así que hombre de fe, fue llamado amigo de Dios, caminó con Dios. ¿Por qué se le llamó hombre de fe? Porque lo que Dios le pidió, creo que cualquiera de nosotros se horrorizaría. Sacrifícame a tu hijo. 25 años había esperado por un hijo, Dios se lo dio y después le dijo, sacrifícalo para mí. Abraham, caminando en fe, estuvo dispuesto a hacer lo que Dios le ordenó, confiando que Dios tenía el poder incluso para volverlo a resucitar. Pero él obedeció a Dios y es conocido como el padre de la fe. Dios dirigió a su pueblo a través de Abraham. Pero después que el pueblo de Israel creció y llegaron a Egipto, quedaron esclavizados por los egipcios, Dios usó a otro hombre, un caudillo, un libertador, Moisés. Dios habló directamente con Moisés y Dios lo escogió para ser el hombre que dirigiría a su pueblo hasta llevarlos a la tierra prometida. Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo. No había un rey en Israel. Dios era el rey. Dios hablaba a través de su siervo Moisés. Llegó un punto que en el transitar por el desierto era tanto el pueblo que Moisés ya no podía, tratando como un juez con tanta gente en conflictos, que se nombró hombres de cada tribu para que le ayudaran a poder lidiar entre los conflictos de la gente. Cuando llegaron a Canaán, la tierra prometida, Dios mismo le dijo a Moisés que se nombrara jueces ya formalmente para que pudieran poner orden entre tanta gente. Y llegamos a Josué. Moisés le delegó a Josué la última etapa de la labor que él tenía que hacer: entrar a la tierra prometida con las 12 tribus de la nación de Israel. Así que hasta Josué podemos ver que Dios estuvo dirigiendo a su pueblo a través de hombres que él mismo elegía, que él mismo se nombraba. Pero llegamos entonces a Samuel. Samuel es el hombre que fungió como juez de Israel, uno de los muchos jueces que Dios se estuvo seleccionando. Y este hombre no solamente era juez, pero era sacerdote y era profeta. Tenía tres posiciones, tres funciones. Dios usó poderosamente a Samuel para guiar al pueblo, a la nación de Israel, hasta que el pueblo se pidió un rey. Queremos un rey. Veamos entonces a través de este pasaje, hermanos, el rey que el pueblo quería. Entre el versículo 1 y 2 que ya hemos leído, vemos que ellos querían un rey humano, un rey de carne y hueso, un rey en el cual ellos pudieran quizá confiar, porque lo que ellos estaban mirando con sus ojos físicos ya no les daba seguridad. que estaban mirando a un hombre que había envejecido, es decir, Samuel. El hombre que Dios había usado ya estaba viejo. Se cree que tendría por lo menos unos 60 años cuando los ancianos vinieron a hablar con él. Ahora, aunque Samuel, sacerdote, profeta y juez de Israel, había sido considerado uno de los hombres más sabios en ese tiempo sobre Israel y había sido usado por Dios poderosamente, Samuel cometió dos fuertes errores. Uno, Samuel delegó su posición a sus hijos, cosa que hasta ese momento Dios se había encargado de hacer. Dios seleccionaba a los hombres que fungirían como jueces. No es que un hombre le delegaba a sus hijos esa posición. Primer error. El segundo error que cometió Samuel aquí es que pasó por alto el hecho de que sus hijos no eran aptos para la posición que él había ocupado por años. Lamentablemente, los hijos de Samuel no anduvieron en los caminos de su padre. Imagínense que de pronto mi hijo se desviara de los caminos de Dios, que a pesar de toda la enseñanza que esté recibiendo de su padre en casa y aquí, él decidiera pues caminar en la rebeldía. Pero que aún así yo un día me parara delante de ustedes y le diga: hermanos, el siguiente pastor después de mí va a ser mi hijo, porque yo ya voy a colgar los tenis. Pero resulta que mi hijo anda por ahí en drogas y en una pandilla. Obviamente usted no lo aceptaría. Entonces vamos a considerar que la petición de los ancianos de Israel tendría cierta razón. Leamos el versículo 3, ¿verdad? Ya vimos en el verso 1 y 2 que Samuel era viejo y que nombró a sus hijos. Dice el 3: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Eran jueces corruptos. ¿Quién quiere gobernantes corruptos sobre sí? Nadie. No nos gusta tener gente que hace malos enjuagues, que hace cosas por debajo del agua, que aprovecha su posición para obtener ganancias propias. No, a nadie le gusta. Así que, qué bueno, aplaudo a los ancianos de Israel que no querían ese tipo de juez sobre sus vidas. Pero hay un error, o mejor dicho, un pecado que ellos cometieron en esta petición. Mira lo que dice el verso 4. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Fueron al hombre correcto. Él era el juez y él era el único que debía recibir las quejas del pueblo, ¿verdad? Entonces, siempre que tenga una apelación o una queja, vaya a la persona correcta. No vaya a 100 que no tienen vela en el entierro antes de ir a la autoridad. Aprovechando el punto. ¿Qué dice entonces el verso 5? Le dijeron a Samuel: he aquí, tú has envejecido. Primera cosa, ellos estaban mirando el aspecto y las fuerzas de Samuel. Vamos a descubrir otro error en un momento más. Pero entonces dijeron: tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. El punto razonable aquí es: tus hijos no andan en tus caminos. No confiamos en ellos. No queremos jueces corruptos como ellos. Ok. Pero por el otro lado, tuvieron una mala motivación. Cuando ellos dicen: queremos un rey, o constitúyenos un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Quizá hay que conocer un poquito la historia de las otras naciones para entender la mala motivación que ellos tuvieron. Porque Israel era el pueblo escogido de Dios. Era el único pueblo gobernado directamente por el Creador del universo. Qué privilegio más grande tener un rey como él, justo, santo, perfecto, amoroso, eterno y verdadero. Encuéntreme un presidente así en estos días. No lo va a encontrar. Ellos tenían al rey perfecto. Las naciones alrededor de ellos eran naciones paganas. Primera cosa, ellos no conocían a Dios. Una nación que no conoce a Dios no va a producir frutos de justicia. Un rey que no le rinde culto a Jehová no va a producir verdadera justicia. Así que las naciones alrededor de Israel estaban plagadas de gente que adoraba dioses falsos y que cometía todo tipo de actos inmorales, pervertidos, para honrar y dar culto a sus dioses. ¿Y quién dirigía estos cultos? Generalmente era el rey que ellos tenían. ¿Qué podía Israel envidiar de otras naciones cuando ellos tenían un rey santo y justo y perfecto? Absolutamente nada. Sin embargo, ellos que dijeron, constitúyenos un rey como tienen las otras naciones. Wow. Querían lo que las otras naciones tenían. Así que primer pecado que detectamos en el corazón de estos ancianos, ancianos es que eran los líderes de la nación de Israel. Falta de fe. Falta de fe, ¿por qué, hermanos? Porque pusieron sus ojos en el hombre. Es cierto que Samuel era un muy buen juez, muy buen sacerdote, muy buen líder. Sin embargo, no era Samuel quien había gobernado a Israel, era Dios. Y ellos lo olvidaron. No es el hombre de Dios el que dirige al pueblo, es Dios mismo el que dirige a través de hombres que Dios se ha elegido. Y una vez más quiero aprovechar el punto, no son pastores los que lo van a guiar usted a Dios. Nunca ponga la mirada en un pastor. Es Dios el que lo va a guiar a usted. Somos simples instrumentos. Cualquier líder de la iglesia es un simple instrumento de Dios que también puede fallar, puede envejecer y se puede morir de la noche a la mañana, y la iglesia no se puede terminar cuando no hay pastor, porque el pastor y el príncipe de los pastores de una iglesia es Cristo. Amén. A Cristo el Señor servimos y a Él debemos de seguir. Así que les faltó la fe a estos líderes, hermanos. Samuel nada más que era un mensajero de Dios. Él no se servía del pueblo, él servía al pueblo, porque ese fue el llamado de Dios para Samuel. Así que el pueblo seguía estando bajo el gobierno de Dios. Pero estos hombres ya estaban inseguros, estaban inciertos. No tenían paz en su corazón al ver a Samuel viejo y a sus hijos corruptos. ¿Cuántos nos sentimos así con los gobernantes que tenemos o que hemos tenido? Especialmente estoy hablando a una comunidad latina. Usted y yo venimos de países donde la corrupción es completamente normal, ¿cierto? Allá dicen, no me des, ponme donde yo pueda agarrar. ¿Ha escuchado ese dicho? No, si no quiero que me den, nomás pónganme donde está la mina. Es triste esta idiosincrasia del gobernante, del político latino, donde la meta es quién se puede enriquecer más mientras que está gobernando. Estamos hastiados de esta clase de gobierno. No queremos gobernantes así. ¿Qué podemos hacer cuando no podemos cambiar esta situación? Tenemos que voltear al cielo y volver a confiar en Dios. Amén. Esa es la respuesta, hermanos. Confiaron en hombres y querían seguir confiando en hombres cuando se pedían un rey que los gobernara. O sea, Samuel, tú ya no nos funciona. Ahora queremos un rey como tienen los demás. Eso va a funcionar mejor. Bueno, vamos a nuestros días, a estos días, a estas horas que vienen, a estos días que vienen. Y algo similar está sucediendo en nuestro entorno. Porque cuando escuchamos promesas de un político que dice yo voy a hacer América grande otra vez, y multitudes corren para poner su confianza en esa persona, y no estoy hablando ni estoy debatiendo, nomás estoy tomando el ejemplo de cómo nuestra confianza pudiera ser arrastrada, quitarla del cielo para ponerla en la tierra. Es muy fácil confiar en hombres, pero también es muy fácil ser desilusionado. Es fácil escribir un cliché ya muy trillado. Yo voy a hacer esto y yo voy a hacer aquello, voy a cambiar esto y voy a cambiar aquello y yo les voy a dar prosperidad y conmigo van a tener todo lo que ustedes han soñado y ustedes van a tener una familia mejor cuando yo esté en el poder y toma. Eso es lo que le van a decir después. Toma. Nunca pongan su confianza en hombres. Ore por ellos, sí. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros como iglesia. Orad por vuestros gobernantes para que puedan vivir quieta y reposadamente. Pero vayamos a cruzar la frontera y tengamos un ejemplo peor todavía. Enrique Peña Nieto prometió gasolina y luz más baratos si el Congreso aprobaba una reforma energética. Durante su campaña que él estaba, él proclamó que si aprobaban la reforma energética que él estaba promoviendo, ya no habría más gasolinazos. Es decir, la gasolina no subiría, sino que bajaría. Y con ello la energía eléctrica y muchas otras cosas más. Lo volvió a recalcar en el año 2013. En el año 2015 lo aseguró. No habrá más aumentos en la gasolina con la reforma energética que yo he promovido. En el año pasado, 2016, volvió a recordarlo. Hoy todo mundo le está recordando a Peña Nieto las palabras que él prometió, las promesas que hizo. Porque hace unos días atrás, comenzando el año, la gasolina sufrió un 20% de aumento, el aumento más grande en 20 años. Y eso repercute sobre toda la canasta básica de los mexicanos. Ahora entendemos por qué el caos que existe en nuestro país. Cuando tú haces promesas que no tienes ni la mínima intención de cumplir o que sabes que no puedes cumplir, te ganaste la desconfianza de todo el mundo. Sin embargo, déjame decirte algo. Aquí hay más de 3,000 promesas y el que las hizo es fiel y seguirá siendo fiel. Dios no es deudor de nadie. Él no es ningún político y Él no es hombre. Él cumple lo que promete. Mira lo que dice su palabra en Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, Dios es muy comprensivo con nosotros. Dios fue muy comprensivo con su pueblo. Pueblo duro de cerviz, dice la palabra. Obstinados, una y otra vez caían en el mismo pozo. Tropezaban con la misma piedra, muy similar a nosotros. Pero Dios, como todo buen padre, o mejor dicho, mejor que cualquier padre, Él ya tenía un plan para sus hijos. Conociendo el corazón de su pueblo, Dios ya había pensado que algún día ellos harían esto, es decir, pedirse un rey. Y miren lo que le mandó entonces a Moisés que escribiera en Deuteronomio 17:14-15. Usted lo puede comprobar en su Biblia. Dios les dijo así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y la poseas y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré rey sobre mí. Como Dios sabía muchos años antes que iba a suceder. Cuando digas: pondré rey sobre mí, como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás rey. Dios dijo: ok, te voy a dejar que pongas un rey. Un rey sobre ti, a quien Jehová tu Dios escogiere. Ok, pero lo vas a hacer con mi permiso y yo soy el que te lo va a autorizar. Qué cuidado de este padre, ¿verdad? De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No va a ser cualquiera. Va a ser uno que sea mi hijo, que esté dentro de tus hermanos, le dice a Israel. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. O sea, uno que no fuera judío, que no fuera hebreo, que no fuera hijo de Dios. No. Dios quería un hombre que él pudiera gobernar, que él pudiera dirigir. ¿Qué cuidado tenía Dios para su pueblo? Es el mismo cuidado que Dios tiene para con nosotros, hermanos. Dios está pensando en nuestro beneficio. A veces fácilmente podemos abandonar a Dios para poner nuestra confianza en sistemas humanos, en gobernantes humanos, en personas que nos ofrecen soluciones muy rápidas. Pero siempre terminamos frustrados y engañados. Veamos al rey que fue desechado por el pueblo de Israel. Entre el versículo 6 al 10, vuelva al capítulo 8 de primera de Samuel. Dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Pues no le gustó a Samuel. Y Samuel, ¿qué hizo? Oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. ¿Qué dijo Dios? Me han desechado. Dios sintió el rechazo de su pueblo cuando ellos, sabiendo que el rey de Israel era Dios, se piden un rey humano. Claro, Samuel como humano de pronto se la tomó personal, ¿verdad? Jesús, ya me ven viejito, ya no me quieren a mí, ni a mi familia, ni a mis hijos. Pues sea lo que sea, son mis hijos, corruptos o lo que sea, pero todavía son mis hijos, ¿verdad? Así decimos nosotros. Pero lo tomó personal y parece ser que Samuel vino delante de Dios muy afligido. Y Dios le dijo: tranquilízate, Samuel, no, la cosa no es contigo, es conmigo. No te han desechado a ti, me están desechando a mí, dijo Dios. No, si tú no eres el que los ha gobernado, Samuel, yo soy el que ha gobernado, tú nada más eres mi mensajero real. Qué tranquilidad para Samuel, ¿verdad? Qué tranquilidad cuando yo le hablo del evangelio de Cristo a alguien y me dice: quítate de aquí, demonio. Una vez una viejita, apenas si podía caminar la viejita, y yo pasé con mi Biblia y me miró. Parecía que salían espadas de sus ojos. Hijo del diablo, me dijo. Yo con ganas de darle un bibliazo. Pero estaba viejita. Pero me llegó hasta adentro. Hijo del diablo, me dijo, cuando mejor me estaba portando. Y yo dije: cuando yo andaba en las parranas, en las borracheras y en la droga, nadie me llamó hijo del diablo. Me aplaudían mis amigos. Bueno, mi papá nunca me reprendió por eso. Y ahora está viejita, ahora que ando con la Biblia, que ando obedeciendo a Dios, me llama hijo del diablo. Pues entonces, ¿qué quieren? En fin, Samuel sintió el rechazo, pero no. Cuando alguien te rechace por ser cristiano, no te lo tomes personal, es con Dios, hermano. Es con Cristo el rechazo, no es con nosotros. Sin embargo, hay consecuencias de rechazar a Dios. Hay consecuencias terribles cuando alguien desplaza a Dios para poner cualquier otra cosa en su lugar. Entre el versículo 11 al 18, veremos las consecuencias que Israel sufriría por desplazar el gobierno de Dios. Léalo conmigo, por favor, verso 11 al 18. Dijo pues: así hará el rey. Dice, bueno, vamos a leer verso 9. Ahora pues oye la voz de ellos, dice Dios. Oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos. O sea, no te quedes callado. Diles que no estás de acuerdo, con amabilidad, solemnemente. Y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. O sea, adviérteles las consecuencias de su mala decisión, Samuel. Verso 10. Entonces refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo. ¿Qué dijo Samuel? Las palabras de Jehová. Él no hablaba por sí mismo. Él dijo al pueblo las palabras que Jehová le había pedido rey, al pueblo que le había pedido rey. Y dijo pues: así hará el rey que reinará sobre ustedes. Escúchenlo bien. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de caballo para que corran delante de sus carros. Tus hijos van a ser escudos humanos cuando el rey salga a la guerra. Y luego dice: y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Es decir, se nombrará mucha gente como sus trabajadores reales, y no creas que el sueldo va a ser muy bueno, por si acaso. Van a trabajar para darle lo mejor al rey. 13, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Tus hijas van a ser sirvientas del rey. Ahí van a terminar tus hijas, les está diciendo Samuel. Asimismo, tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Tus cosechas, lo mejor, ni pienses que te lo vas a comer tú. Eso va a ser para el rey. Así que váyanlo pensando. Fíjate bien. Entonces, 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. El 10% de todas las ganancias de ustedes se las van a tener que dar al rey. Impuestos. Hasta ese momento no había impuestos. Pero al tener rey vas a tener que pagar impuestos. ¿Cómo duelen los impuestos, verdad? 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Despídete de tu carrito y de lo mejor que tienes en maquinaria, porque ahora va a ser del rey. Wow. 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Corres el riesgo de tú mismo tener que servir al rey, y no hay que, pues yo no quiero. Va a ser un mandato real y se va a tener que cumplir. Y 18, aquí está entonces la advertencia de papá. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no les responderá en aquel día. Muy claro fue Dios. Aténganse a las consecuencias. ¿Quieres hacer esto, mi hijo? Hazlo. Pero no me llames cuando estés en el apuro, ¿ok? Papá, préstame el carro. Yo ya sé manejar. Yo ya sé hacerlo bien. Ay, papá, tú no me has visto manejar. Soy la estrella del volante. ¿Te has visto esas películas de Fast and the Furious? Haz de cuenta yo. Y el papá dice, ay, chacho. Queriendo cuidar a su hijo, ya sacando las llaves del carro y a la vez metiéndolas. Papá, pero tú sabes que yo voy a cuidar tu carro y le voy a poner gasolina y esto y lo otro. Ok, ahí está. Pero si tú lo chocas, ni creas que yo me voy a parar en el accidente. Si tú te estrellas con un árbol, bueno, obviamente cualquier padre va a correr. Me como mis palabras. Pero le estoy dando el ejemplo de si queremos hacer responsables a nuestros hijos, hermanos, vamos a tener que darle ciertas consecuencias de sus actos deliberados. Y eso es lo que Dios está enseñando aquí. Dios les dice, ok, yo les doy un rey. Darles el rey que te piden, pero adviérteles lo que va a pasar con ellos. Así de sencillo. Hermanos, hay consecuencias de rechazar el gobierno directo de Dios. Siempre las habrá. Quisieron ser como todas las naciones. ¿Qué de atractivo nos ofrece este mundo cuando tenemos a Dios en nuestras vidas? Yo no puedo anhelar nada de los sistemas de este mundo. Yo prefiero el sistema de gobierno de Dios. Aquí está. Es el mejor. Sométete a Dios. Obedece a Dios. Te dará largura de años. Dios habla a los hijos y les dice principios para que sus vidas tengan éxito. Obedece a tus padres. Hónralos y tendrás larga vida sobre la tierra. Hay muchos principios en este gobierno, en este reino celestial, que funcionan mejor que los principios de cualquier gobierno establecido en la tierra. Así que no queremos que nadie sufra las consecuencias. Quisieron ser como todas las naciones. Lea el verso 19 y 20, dice, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Qué triste. Y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Queremos un rey, no nos importa todo lo que venga a hacer contra nosotros. Qué obstinados. Dice, y nosotros seremos también como todas las naciones. Oh, estaban pasmados con la gloria terrenal de las naciones paganas. Ahí podemos ver el pecado de Israel. Ya no era tan atractiva la vida con Dios. Ahora querían lo que los pueblos paganos tenían. Cuando tú comienzas a anhelar lo que el mundo te da, corres el riesgo de abandonar a Dios. Quiero decir, el mundo sin Dios siempre te va a alejar de los principios de Dios. Mire, la obstinación va a traer consecuencias. Ellos querían un rey y lo querían ya. Eso me trae a memoria al borrachito allá en Monterrey, México, hace años atrás, cuando yo vivía allá en casa de mi mamá. Y después de una lluvia torrencial como las que tuvimos hace unos días, pues cayeron algunos cables de alta tensión. Y uno de esos cables cayó frente a la casa de mi madre. Y salimos todos y pues había mucha gente afuera asustada porque el cable estaba... Y entonces llega un borrachito que se creyó Superman y le dijo a su amigo: quítate, yo voy a ayudar a esta gente. Y fue y cortó una rama a un árbol. Y ahí va el borrachito para querer apagar el cable a ramazos. Y toda la gente gritaba así con pánico de esos de película: ¡no, no lo dejen, retírenlo! Pero nadie se acercaba. Y el borracho: déjenme, déjenme, yo los voy a salvar. Y ahí está dándole de ramazos al cable y todo el mundo así. Cuando de repente, ¡puff!, el hombre quedó fulminado en el piso. Mire, su amigo corrió y lo levantó. Ese hombre perdió hasta la borrachera. Gracias a Dios estaba vivo, su mano quemada, pero salió de ahí asustado, casi corriendo. Obstinación. Te dicen lo que va a pasar, te advierten del riesgo, te dicen lo que va a traer el pecado a tu vida, te dan warnings, te exhortan, pero todavía dices: no, yo sé cómo hacerlo, va a ser un poquito, no va a durar mucho tiempo, y ya estás metido en el pozo. Así fue el pueblo de Israel. Así que, hermanos, quiero terminar. Hay muchas formas de desplazar a Dios. Podemos desplazar a Dios con un trabajo. Podemos desplazar el gobierno de Dios muy fácil, poniendo nuestra confianza en cosas materiales, en aficiones, fútbol, entretenimiento, todo lo que este mundo nos ofrece. Pero cuando tú le quitas el primer lugar a Dios en tu vida, vas a fracasar. Siempre vas a fracasar. ¿Cuál es el rey que el pueblo necesitaba? Lea verso 21 y 22 para terminar. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová le dijo a Samuel: oye su voz, pon un rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Firmaron su propia sentencia. Es decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué no debía cuidarlos Dios? Estaban tomando una mala decisión. ¿Por qué los dejó? Pues también a ti te va a dejar. Si tomamos nuestra propia decisión, Dios no se va a hacer responsable. Él nos dio libre albedrío. Pero Dios va a permitir que tú y yo aprendamos de nuestras malas decisiones. El pueblo de Israel tenía que aprender de su mala decisión. Lamentablemente, en ese libre albedrío, la historia nos ha confirmado que siempre decidimos mal. Mira lo que dice Génesis 6:5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, es decir, toda decisión de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Quién es el rey que necesitamos? Es Cristo. Cristo es el rey que tú necesitas. En Romanos 3:23 dice claramente: por cuanto todos pecaron, confirmando que toda decisión de nuestro corazón siempre está inclinada hacia el mal. Necesitamos a alguien que maneje nuestro corazón. Tú necesitas a alguien que te guíe. Necesitas a alguien que te dé seguridad, alguien que te lleve por el camino recto, y ese alguien es Cristo Jesús. Solamente Él puede inclinar nuestro corazón hacia lo justo, hacia lo verdadero. Las consecuencias de vivir gobernando mi propia vida es muerte. A lo mejor aquí hay algunos que todavía cantan: no tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero yo sigo siendo el rey. Así decía mi papá: ya llegó el rey de Monterrey, el rey de esta casa. Pero esos reyes no tienen corona. Cuando te gobiernas a ti mismo, vas a fracasar. Dale el trono de tu corazón a Cristo. Él es el mejor rey. Así que Mira lo que dice Mateo 4:17. ¿Cómo yo entro a este reino? Ponte de pie. ¿Cómo tú puedes entrar al reino de Cristo? ¿Cómo puedes tener al mejor rey, al rey de reyes como tu gobernador? Dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este reino ha venido a ustedes. Ahora ustedes pueden tener el gobernante que han deseado, el que les promete verdadera justicia, justicia eterna, paz eterna, gozo eterno que ningún gobierno les puede dar. Este es un rey perdonador. Resumiendo, ahí en 1 Samuel 12:19-25, tomando el verso 22, ellos tuvieron sus consecuencias. Vendrían calamidades por haber decidido mal. Pero mira lo que les dice Dios: Jehová no desamparará a su pueblo. Por su grande nombre, Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Qué Dios tan misericordioso tenemos. A pesar de nuestra mala cabeza, de nuestras malas decisiones, todavía va a estar ahí para darnos otra oportunidad. Él quiere ser tu rey. Yo pregunto, ¿quién es tu rey? ¿A quién has hecho rey en tu corazón? No confíes en hombres. No confíes en gobiernos humanos. No tengas temor de las amenazas de ningún gobernante, porque sobre él hay uno más poderoso, y es Dios. Tu vida está segura en Cristo. Tu futuro está asegurado en el reino de Dios. Tú no tienes que esperar de gobiernos humanos. Ora por ellos, pero confía en Cristo. Cierra tus ojos. Si hay alguien que todavía no le ha hecho Señor y Rey a Cristo, esta mañana es tu oportunidad. ¿Hay alguno esta mañana que quiera recibir a Jesús como Rey, Señor y Salvador de su vida? Levanta tu mano derecha brevemente. Yo quiero orar por ti. Levanta tu mano. Si tú dices: yo quiero que Jesús sea el rey de mi vida, yo quiero poner mi fe y mi confianza en Él para ver un cambio en mi familia, en mi vida, en mi entorno, levanta tu mano. No tengas temor. Aquí comienza el acto de fe. Es una decisión personal. ¿Hay alguien que esta mañana dice: yo quiero recibir a Jesús? Amén. Gracias. Gracias por su valor. ¿Habrá alguien más? Hágalo. No se va a arrepentir. Él quiere guiarlo por caminos de justicia. Una oportunidad más. Amén. Vamos a orar. Esas personas que levantaron su mano, hagan esta oración conmigo. Dígale: Señor, esta mañana reconozco que he vivido alejado de ti, lejos de tu voluntad, gobernando mi propia vida, pecando contra ti. Dígale: te pido perdón hoy. Perdona todos mis pecados. Y esta mañana yo creo que tú eres el Señor de mi vida. Te reconozco como el Rey, Señor y Salvador de mi vida. Yo creo que tú viniste a dar tu vida por mí en la cruz y pagar por todos mis pecados para darme la promesa de la vida eterna. Te acepto hoy en mi vida. Creo en ti, Señor Jesús. Recibo tu perdón y mi salvación. Amén y amén. Denle un aplauso a aquellos que hicieron esta decisión. Salúdese, bendiga a su hermano, denle un abrazo a alguien y nos vemos en el cafecito en el área de picnic. Hay un carro Honda Ortega que tiene las luces encendidas, se le va a acabar la batería. Tiene una calcomanía atrás que dice Ortega. Un carro Honda con calcomanía Ortega, tiene las luces encendidas. Si es suyo, vaya.